Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de Levántate Cuba de este viernes 22 de enero del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto, y también muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba, a los oyentes de Radio Martí que están desde bien temprano en la sintonía. Como tú bien dices, esta es la emisión de viernes, se está acabando la semana, pero nosotros tenemos muchísimas noticias de interés para ustedes. Pueden escribirnos a levántatecuba@gmail.com.
Sí, eso. Oyentes de dentro de Cuba tan fieles y los de fuera son nuestra razón de ser. Buenos días también a nuestro ingeniero de sonido Teddy Giró y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Bueno, y por ahí ya viene nuestro meteorólogo, porque es importante si nos abrigamos, si abrimos el paraguas o si soltamos a la paloma mensajera. Y viene con su elegancia nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana, con Exilda, con Alejandro, con Teudi, los amigos de Levántate Cuba. Y bueno, la verdad que eso de la razón de ser te quedó muy elegante, como todo lo tuyo.
Bueno, pero es verdad, ¿no? Esto no lo hacemos para nosotros.
Efectivamente.
Es un esfuerzo bueno. Y tú
no
lo sabes.
No pasó inadvertida esa presión muy bonita. Bueno, Alberto, el centro de bajas presiones del sur de Mississippi, que presenta un frente frío muy débil, será arrastrado hacia el este. Las corrientes allá arriba en el aire superior son muy fuertes y van hacia la región de Jacksonville, pero sin profundizar hacia el sur, sobre las aguas del norte del Golfo, donde reinarán las altas presiones sobre el sur de la Florida y Cuba, que garantizarán un fin de semana muy agradable, con días soleados, noches con poca nubosidad y con temperaturas frescas, de manera que no habrá ningún descenso de las temperaturas para este fin de semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, despejando en horas de esta noche con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado en horas de la madrugada entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos, magníficos, variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Exilda y Alberto, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez por su sol y arena fina. Y llega la historia siempre sabia y maestra, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1869 se producen los sucesos del Teatro Villanueva. Los voluntarios se vuelcan contra los criollos simpatizantes de la independencia. También en el año 1890 pronuncia José Martí el discurso de inauguración por el nuevo local de la Sociedad Protectora La Liga. Y en igual fecha también, pero del año 1962, se acuerda excluir a Cuba de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Qué interesante recordar la historia, Exilda y amigos de Cuba. 1869, los sucesos de Villanueva fueron preámbulo del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina en 1971. Uno de los acontecimientos más tristes y bochornosos para la colonia española en la historia cubana. Se fusilaron a niños, como dijo el abogado defensor. Eran estudiantes de medicina, pero muchachos de 16 y 17 años. Inclusive algunos de los fusilados no estuvieron en el lugar de los hechos. Triste.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Venezuela que nos duele, lo decimos, lo repetimos y no nos cansamos en eso, porque conocimos a la Venezuela libre, a la Venezuela de Bolívar, a la Venezuela de Rómulo Betancur, a la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, de Caldera, de Luis Herrera Campins. Esa Venezuela abierta, con defectos y con sus problemas, pero siempre libre y siempre creciendo hacia adelante. Lamentablemente, la Venezuela de Maduro es como la Cuba castrista, ¿no? Son países represivos, son países persecutores, son países lamentables. Para hablar de Venezuela, de la Venezuela de hoy, tenemos un amigo, un buen amigo de este programa, lo conozco hace muchos años, y me refiero a José Hernández, dirigente, analista. José, bienvenido a Levántate Cuba, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo les va? Buenos días.
Buenos días, hermano. Pues bien, bien, aquí luchando con la noticia... Yo siempre le decía a mis alumnos de periodismo, ¿no? El periodismo es la única vocación o la única profesión que todos los días cambia, pero cambia radicalmente, ¿eh? O sea, no es como el que opera apendicitis, que el apendicitis siempre es más o menos chiquitica y se pone de un color y de otro, pero es más fácil. No, el periodismo todos los días. Un día pasa esto y otro día pasa lo otro en distintos países, y tenemos nosotros, y ahí está la habilidad, por ejemplo, en este caso de Exilda Arjona y la mía, de estar siempre al tanto de lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ahí tenemos amigos de Cuba, José Hernández. José,
dígame.
Venezuela comienza el año nuevo, la Unión Europea ratifica el reconocimiento de Guaidó. Háblanos un poco de eso.
Ayer el Parlamento Europeo le pidió a la comunidad que terminara de reconocer a Juan Guaidó, porque lo reconoce, pero a media. Pero el Parlamento Europeo, en una votación 377 a favor, 114 en contra y 177 abstenciones, ratificó que el presidente de Venezuela legítimo es Juan Guaidó, y que la Asamblea Nacional del 2015 es el único organismo democrático que queda en el país. Eso ocurre en la misma semana en que Anthony Blinken dice en su primer encuentro con el Senado que el Estados Unidos seguirá reconociendo a Juan Guaidó, y que la Asamblea Nacional del 2015 es el único organismo democrático que existe en Venezuela. Y eso ocurre en un momento en que hay una nueva administración en los Estados Unidos, una administración de un corte muy distinto a la anterior, pero que coincide, una de las pocas cosas que coincide, es en relación con el catálogo de tiranía de Maduro y todo lo que pasa en relación con Venezuela. Además de eso, hay un dato muy importante para mí, que es una administración de un presidente católico, que ese presidente católico tiene buenas relaciones con el Papa, hasta donde entiendo, y que esas relaciones con el Papa van a tener importancia en las actuales circunstancias que vive Venezuela. No sé en qué términos estarán, cómo será la situación, pero sí entiendo que Europa y Estados Unidos van a estar más alineados en relación con Venezuela en ese sentido, y toda la alineación parece que va en la misma dirección. A ir contra Maduro, a apoyar los procesos democráticos y a procurar, como dice la resolución del Parlamento Europeo, elecciones libres, democráticas, independientes y justas de todos los cargos elegibles en Venezuela. Esa es lo que yo estoy viendo, y esa es la situación que estoy viendo. Y además, ayer también, antier, se produjo una cosa muy fea dentro de la Organización Panamericana de la Salud, donde el castrismo tiene mucho control y donde Venezuela fue sacada del mecanismo COVAX, que va a distribuir vacunas contra el COVID-19, por una deuda que ellos hacen ver como que es de las sanciones. No, la deuda es del 2017. Esa deuda del gobierno Maduro, acumulada en el 2017, el gobierno Maduro nunca la pagó cuando podía y además hizo lo imposible para dejar de pagarla. Entonces, en esa deuda fue la excusa para sacarnos del mecanismo, y esa excusa nos implica que a los venezolanos no le van a dar la vacunación, que son 6 millones de dosis, o sea, 12 millones de vacunas que se supone que van por esa vía. Entonces, esa es la situación que veo en un país que además ahora es que está empezando los protocolos para empezar con la vacuna de los rusos, que no, que todavía tampoco ha llegado a Venezuela.
Terrible lo que nos cuentas, y gracias por estar en el programa como siempre. Estaba leyendo una noticia y sé que es terrible para todos los venezolanos, porque la ONU ha registrado más de 5 millones de migrantes venezolanos. Para Nicolás Maduro dice que son migrantes económicos. No ha tocado para nada, por supuesto, lo que es el tema político y social. También afirmó que solo son 600.000 personas y que se fueron engañadas por las redes sociales. Así que háblame un poco de esto, una situación tan difícil, tan comparable con la de Cuba también, que las personas también han tenido que emigrar, que han tenido que dejar el país, pero el caso de Venezuela es terrible.
El 20% de la población venezolana ha salido de Venezuela, el 20%. Salen a pie, no salen ni en avión, porque ya no hay aviones que vayan a Venezuela. La cantidad de vuelos de hace 10 años en Venezuela a la semana con destino al exterior era más o menos 1.500 vuelos, ahorita creo que hay 5. Además de eso, no hay salida, las salidas marítimas son por botes de pescadores, o sea, lo que nosotros llamamos en Venezuela peñeros, que son canoas básicamente, y con eso tiran a la gente al mar, y por eso han habido más de 300 casos de naufragio entre Trinidad y Venezuela, y entre Venezuela y las islas, las Antillas Neerlandesas, o sea, Aruba, Curazao y Bonaire, que es por donde también se va. Además de eso, como un tipo que tiene 8 años en el poder y que venía de un gobierno donde fue altísima persona, que en total tienen 22 años en el poder, va a decir que las personas que se van son inmigrantes económicos, y esa economía de quién fue? De él y de Chávez. Y además de eso, el no reconocer que más que son los millones de personas que sufren los países que no reciben, porque las sufren y también adquieren las ventajas de que nos tienen, es medio, no tiene ningún sentido. El gobierno de Maduro es un gobierno tiránico, abusador, torturador, asesino y de comprobada vocación perversa. Eso está demostrado, eso lo dicen hasta Naciones Unidas, eso lo dice hasta la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Eso lo tiene que reconocer también él, que se aferra al poder, porque cada vez comete errores más graves como para dejar ese poder y caer en desgracia. Entonces, eso es lo que yo veo de esa situación. Él puede decir todo lo que quiera, pero los venezolanos siguen llegando a los países a pie. Y van a seguir llegando y cada vez van a ser más.
Y todos saben cuál es la realidad de lo que hay detrás de todo eso. Él puede afirmar lo que quiera y puede decir lo que quiera, pero todos estamos viendo realmente lo que está pasando con la población de Venezuela.
Hoy hay un dato interesante. Ayer, en un mercado de Caracas, que es donde se comprueba, un medio digital comprueba los precios de las cosas, el kilo de merluza, un pescado bastante reconocido en todas partes, estaba en algo así como 78 millones de bolívares. El kilo de merluza, 78 millones de bolívares. Con 78 millones de bolívares, hace un año, tú comprabas 53 kilos de merluza. Sí. O sea, 53 veces el aumento del precio. ¿Quién aguanta eso? Sí. La gente tiene que irse, no puede, no, la gente tiene que vivir. El ser humano procura naturalmente vivir mejor. Por eso es que ocurren las migraciones y por eso en Venezuela el 20% de la población está fuera del país.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el analista, amigo de este programa, amigo personal de muchos años, José Hernández. Nos gusta tenerlo acá porque además nos informa. Nosotros somos informadores, pero él es capaz de informarnos. Por ejemplo, no sabíamos la relación del Papa Francisco con Biden. Es una información interesante. Además, a esa información yo la añadiría. El general de la Compañía de Jesús es un venezolano en este momento, es un sacerdote venezolano. O sea, todo eso puede, no sé, puede ayudar a que una relación pues sea más efectiva en cuanto al cambio que aspiran los venezolanos. En cuanto a, qué bueno que Xilda haya traído el tema migratorio, porque uno de los horrores de los últimos años en la humanidad ha sido la migración de Siria, que se consideran más de 4 millones de sirios en la absoluta miseria por aquellos caminos de ese país tan lindo, además, ¿no? Además, con tanta historia, la humanidad empezó por ahí, ¿no? Cerca del río y en fin, toda la Mesopotamia, en fin, toda esa región, además un país muy sólido. Llegaron los rusos, llegó el dictador y el país se ha acabado. 4 millones de sirios están fuera pasando las 1001 noches. Pero los venezolanos se lo llevaron, lo superaron. Hay más de 5 millones, algunos consideran 6, de venezolanos por esos caminos de la vida que son muy ingratos. Para quienes conocemos la migración luce fácil después que uno se ubica y se estabiliza, pero al principio, y yo lo digo con mucho dolor y satisfacción, yo llegué a este país con 25 centavos en el bolsillo, por si el avión se adelantaba o se atrasaba, poder llamar a mi familia. O sea, eso parece una bobería, ¿no? No, eso tiene una profundidad. Y lo digo personalmente porque ahora se me vino a la mente, ¿no? Esos inmigrantes que andan huyendo de Venezuela por esos caminos de las regiones fronterizas, hay que ver lo que sufren esos venezolanos, lo que han sufrido los sirios. Pero bueno, dicho esto, me encantó la frase de José. Maduro tiene una comprobada vocación perversa. Es verdad. A veces nosotros los periodistas tenemos que tener cuidado con los adjetivos, pero hay adjetivos. O sea, una vez me dijo una persona, pero ¿cómo tú le dices tirano a Fidel Castro? Bueno, ¿qué cosa es Fidel Castro? Es un tirano en el que vivía, ¿no? Y yo no le deseo mal a nadie, pero era un tirano, era un dictador. No se le puede decir dictador. No. Tú lo que no le puedes decir es que Fidel Castro se parece a la luna. Eso es mentira. Pero que Fidel Castro fue un dictador, eso es verdad. Y nosotros los periodistas tenemos que ajustarnos a la verdad. Yo quería entrar contigo, dicho todo esto, que me encantó tu frase de la vocación perversa de Maduro. Es la misma vocación perversa de Hitler, de Fidel Castro, de Raúl Castro, en fin. Y no porque el ser humano sea malo, sino porque los sistemas son perversos, los sistemas también son agotadores, son persecutores, son torturadores. Me refiero a los sistemas estos marxistas, nazistas, todos esos inventos del siglo XX, no son inventos del siglo XXI. El siglo XX, yo en estos días estaba escribiendo un ensayo sobre la violencia del siglo XX. Una cosa que es escalofriante, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Yo quería sacar el tema de Cabo Verde. El Tribunal de Cabo Verde autorizó, y lo saco porque me preocupa un poco que una persona con tanta corrupción, con tantos delitos arriba como Saab, Alex Saab, pueda escabullirse con esta prisión domiciliaria. ¿Cómo viste la noticia?
Hay varias cosas. Según Deutsche Welle, el tribunal tiene que escoger la casa donde se va a mudar para poder autorizar la mudanza. Hasta que no decidan cuál es la casa, él no se puede mudar. Y la otra cosa es que el tribunal no detiene la extradición que está en curso. O sea, solamente le van a una casa por cárcel, que es una petición por razones humanitarias, de acuerdo con el alegato de los abogados defensores, que son muy caros y no deben ser malos abogados. Y eso es lo que yo creo que está pasando, lo que yo vi que estaba pasando de acuerdo a las noticias. Yo creo que a un abogado que le pagan $15 millones para defender a alguien tiene que representar los $15 millones. O sea, Este consiguió por lo menos que le otorguen la medida de casa por cárcel con estas características que estoy estudiando yo.
Claro, bueno,
que el tribunal reconozca la residencia, pero que continúe el proceso de extradición.
Tú vas a decir, ¿nos enteramos de algo?
Bueno, sí.
Por eso que
es interesante todo lo que
José, nos... además de que nos informa, nos ayuda.
Así mismo. Quería hablar contigo también de la situación de los activistas de derechos humanos en Venezuela. Ahora mismo salió hace poco una noticia donde se está pidiendo la liberación inmediata de 5 activistas de derechos humanos en Venezuela, pero yo sé que solamente no son 5, que hay mucha situación con los presos políticos, con militares que están presos por no pensar de la manera de Nicolás Maduro y por haberse rebelado en algún momento. Así que háblame ahora mismo de qué está pasando en materia de derechos humanos en Venezuela.
Mira, los 5 activistas son de una organización que se llama Azul Positivo. Uh-huh. Azul Positivo es una organización que se encarga de ver la situación de enfermos del SIDA y que ha atendido, el año 2020, atendió 5.000 personas en el área de Maracaibo, en el Zulia, una zona muy caliente, una zona petrolera, que ha sufrido muchísimo en estos tiempos. Esos señores que vieron 5.000 personas con situaciones HIV, en una zona con una situación muy crítica, todavía no se sabe de qué los acusan y tienen 10 días detenidos. Y además son gente ligada al proceso del HIV y todas esas cosas, que no se saben, se saben qué condición, se saben dónde están, pero no se saben en qué condición están. Ante esas circunstancias, todo el mundo ha protestado, pero eso no pasa solo con ellos. Hay 6 medios de comunicación que también fueron atacados, confiscados sus equipos, confiscados sus locales, como Panorama de Maracaibo, Venezolanos por la Información, BPI, Efecto Cocuyo, Capitolio TV, y todas esas organizaciones que tratan de informar sobre la situación que vive Venezuela, donde la censura a la libertad de prensa es total, y donde lamentablemente eso que decía Alberto sobre el periodismo y la necesidad de reflejar los cambios constantes y el constante cambio de la profesión no es tan fácil de vivir, porque simplemente el gobierno no quiere que se sepa nada, pues, o que quiere que solo se sepa lo que ellos quieren que tú sepas. Esa es la situación de los que defienden los derechos humanos esta semana. Hace 15 días la situación de quienes dan comida a los niños en Caracas era similar, porque las organizaciones que hacen comedores populares, donde alimentan hasta 20.000 niños diarios, esas organizaciones fueron también intervenidas por el gobierno. Porque en el perverso gobierno de Maduro no basta con que tú persigas a los líderes políticos. Tienes que perseguir a la gente que ayuda, a la gente que trata de que la gente viva mejor, y tienes que perseguir a que alivia la situación de los enfermos. Sé qué más grado de perversión se puede tener que eso.
Sí, claro.
Es verdad. Yo quería ya, lo dejé para el final, y qué bueno que hemos tenido el tiempo, a pesar de que hemos abarcado no sé cuántos temas con José Hernández, Amigos de Cuba. Hay un tema que es internacional, y me refiero al Esequibo. El Esequibo es una región fronteriza en Venezuela, por cierto, muy rica en minerales, que la disputa Guyana y Venezuela dice que la zona es de ellos. Entonces, la Corte Internacional de Justicia está tratando el tema, para eso están todos estos instrumentos, pero Maduro le tiene miedo a la Corte Internacional de Justicia, porque obviamente, históricamente, por lo que yo he leído, José, el Esequibo es de Guyana, pero bueno, precisamente para eso es la disputa, ¿no? Para que vengan los que saben y definan. ¿Por qué Maduro tiene tanto temor a la Corte Internacional de Justicia?
No es un temor de Maduro a la Corte Internacional de Justicia. Maduro entregó el territorio y permitió que la Corte Internacional de Justicia entrara en la disputa, porque Venezuela sostenía un acuerdo, que es el Acuerdo de Ginebra, donde las partes se comprometían a encontrar soluciones entre las partes, entre los dos países, y no aceptaban la intervención internacional. Maduro dejó morir el acuerdo por instrucciones de Fidel Castro, para que todos los países del Caribe apoyaran a Venezuela en sus fechorías en relación con la OEA y con otras organizaciones internacionales. En esa circunstancia, la Corte Internacional de Justicia entró a saber del caso porque se había perdido, se habían cancelado los protocolos que hacían que el acuerdo continuara, y Maduro perdió la oportunidad de seguir en esa situación, con un buen oficiante y los países tratando de encontrar solución. Y Maduro, que perdió eso, es el culpable de que Venezuela ahora tenga que ir a la Corte Internacional de Justicia a tratar un caso en el que están quitándole un territorio que nos pertenecía históricamente. Un territorio mucho más grande que comprendía la Guyana Esequiba completa y Trinidad y Tobago, donde siempre se han ido perdiendo pedazos por participaciones en cuestiones internacionales. Y Venezuela quería que fuera una cuestión entre las partes para conseguir un acuerdo justo entre los gobiernos de Guyana y el gobierno de Venezuela. Entonces, Maduro, que hayamos llegado a la Corte Internacional de Justicia, que no es la Corte Penal Internacional.
Claro. Bueno, amigos de Cuba, ahí tenemos. Gracias a José Hernández por aclararnos tantas complicaciones que vive Venezuela. Lamentablemente, un pueblo bajo dictadura siempre sufre, y sufre más cuando el dictador, como dice José Hernández, tiene vocación perversa. Gracias a José Hernández por su presencia en Levántate Cuba.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, interesante la primera media hora, pero llegamos a la segunda.
Así mismo, Alberto, la situación de Venezuela tocada desde el punto de vista de José Hernández. Muy interesante todo lo que comentamos con él. Segunda media hora de Levántate Cuba. Recuerden que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9:30. Repito, nos pueden escribir con comentarios, con sus opiniones, con sus sugerencias a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, con nosotros José Daniel Ferrer, de Un Paco. No necesita presentación, lo respetamos mucho, lo tenemos con frecuencia, con la frecuencia que podemos aquí en Radio Martí. Bienvenido, José Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, Alberto. Gracias por invitarme al programa. Un fuerte y fraterno abrazo para usted y para el equipo que lo hace posible, también para los radioescuchas.
Yo lo sé. Bueno, sé que la situación de Cuba empeora por día. Pero yo quería empezar con un tema de alta política. Sé que contigo se puede tratar, ¿no? Cuba enfrenta ahora una nueva política de Estados Unidos. Obviamente va a haber cambios. ¿Cómo ve José Daniel Ferrer lo que ha visto hasta ahora? O sea, los posibles cambios y la actitud del presidente Biden en la Casa Blanca.
Bueno, sí. De hecho, durante su campaña presidencial, el actual presidente de los Estados Unidos, el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica, prometió cambios, prometió variaciones en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, consistente en vamos a reanimar la embajada, en la cuestión de la remesa y en otros puntos. Incluso se habló de una vuelta a lo que fue la política de la administración de Barack Obama, de la cual Joe Biden fue vicepresidente. Y sabemos que algo va a hacer en esa línea, en ese camino, en ese orden de cosas, pero no creemos que profundice demasiado si tenemos en cuenta que tal y como están las cosas en Cuba, en materia de derechos humanos, en materia de reformas económicas, tal y como andan las cosas por Venezuela, donde la mano del régimen Castro comunista siempre ha estado presente y ha sido uno de los principales factores, ¿no?, de que allí no hay el más mínimo cambio, las más mínimas mejoras para el pueblo venezolano. Y también la actitud del régimen Castro comunista en cuanto a sus relaciones, sus alianzas, sus estrechos vínculos con viejos y peligrosos enemigos de la libertad y la democracia en el mundo y de la seguridad también de los Estados Unidos. Así que creemos que se ven algunos pasos, se ven algunas señales, pero que no se le ve demasiado al régimen, como en cierta medida comenzó dándosele desde la administración de Obama, y que todos vimos, ¿no?, la postura que asumió el régimen cubano, que fue de mayor represión, fue de ninguna movida, ningún paso de reforma sólida en lo económico, y más bien fue una actitud de burlarse de los hechos de buena voluntad de la administración de Barack Obama. Creemos que tal y como están las cosas en Cuba, tal y como el régimen incrementa de día en día la represión contra todo el pueblo, contra la sociedad civil independiente, contra los opositores pacíficos, contra los cuentapropistas, tal y como van las cosas, que en medio del agravamiento de la crisis nacional, también con la cuestión de la pandemia, el régimen no hace el más mínimo esfuerzo por, comenzar a andar en el camino correcto, creemos que la administración actual debe continuar ejerciendo presión y condena sobre un enemigo tan hostil, no solamente para el pueblo cubano que explota y oprime hace ya mucho tiempo, sino también para la libertad en el continente y hasta para la seguridad de los Estados Unidos.
José Daniel, buenos días, un abrazo enorme para ti. Gracias por estar en Levántate Cuba tan temprano.
Gracias,
y bueno, sí, igual. Me parece que el punto importante de tu respuesta ha sido este: la actitud de los gobernantes, la actitud de los que gobiernan a Cuba, no importa cuál presidente tenga este país, es la actitud con los que los gobernantes vayan a llevar las relaciones, claro, y con las que vayan a seguir llevando la situación que hay en Cuba. Un 2021 que ha comenzado asfixiando a los ciudadanos cubanos, al ciudadano de a pie. Háblanos un poco de todo lo que pasaron ustedes hace poco con esta huelga de hambre que tuvieron que iniciar porque no les permitían pues ayudar a los más necesitados, esas mismas personas mayores, personas vulnerables, que ellos han aumentado incluso el precio de los alimentos en los comedores, donde esas personas no tienen que comer, no tienen cómo vivir. Háblanos un poco cómo está el oriente de Cuba también, que yo sé que es totalmente diferente a La Habana, ¿no? Nosotros tenemos el dicho de que Cuba es La Habana, lo demás es áreas verdes. Así que vamos a hablar un poco de todo esto, José Daniel, ¿qué está pasando?
Sí, cómo no. Sí, todos sabemos que el régimen cubano es, sin duda, la fábrica más eficiente de pobreza, de miseria, de hambre, de desabastecimiento, de escasez. Eso todos lo conocemos muy bien. Y eso afecta a toda la nación, pero como bien has dicho, el interior lo sufre de una manera mucho más aguda, mucho más crítica que la capital. Y no significa que la capital la pase nada bien, ¿no? Todos sabemos los graves problemas que enfrentan también nuestros compatriotas en la capital de Cuba. Lo cierto es que ya desde hace más de 7 años, ya 8 años, la Unión Patriótica de Cuba viene asistiendo a un número creciente de personas que viven en la extrema pobreza. De hecho, hemos tenido momentos en que hemos asistido a más de 500 personas solo acá en la ciudad de Santiago de Cuba diariamente. Pero en la actualidad estamos asistiendo entre 100, 120, ya te diría entre 100, 130, porque crece el número de día en día, 2, 3, 4 indigentes, 2 o 3, 4, 5 personas que viven en la extrema miseria, aparecen diariamente nuevos, ¿no? En medio de esa situación, el régimen llevaba ya, hasta el sábado pasado, 6 meses y 5 días cercando de manera permanente, continua, la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, que es también nuestro hogar. Y durante esos 6 meses y 5 días ocurrieron más de 100 detenciones arbitrarias, varias violentas, 15 multados, robo de alimentos y hasta de medicina para evitar de dinero también destinado a comprar alimentos para evitar nuestra labor humanitaria. Debido al incremento de estos ataques la semana pasada, pues salí a la calle a protestar de ser necesario si arrestaban a los 2 activistas que estaban realizando la compra. Terminé detenido al día siguiente al ver que temprano en la mañana seguían las detenciones y la ocupación ilegal, arbitraria, el robo de productos alimenticios. Pues decidimos, mi esposa Melvin Maray Ortega, médico de profesión, y yo, iniciar una huelga de hambre en protesta por estos ataques crecientes de la policía política del régimen. Y el sábado el régimen decidió levantar el cerco aquí en las esquinas y en torno a la manzana y bajaron ese operativo 3 cuadras y media hacia un policlínico nombrado 28 de septiembre. Pero el lunes, ya, es decir, el sábado, domingo, lunes, martes, el martes fue que suspendimos la huelga después de 4 días sin arrestos, sin robo de alimentos y con el operativo ya más distante, a 3 cuadras y media, repito, decidimos suspender la huelga. Pero ese mismo día que suspendimos la huelga, nos enviaron a 2 supuestos médicos. Uno dijo ser técnico de epidemiología, el otro médico, y el técnico, sin duda, tenemos información de que es un agente de la policía política. Vinieron a prohibirnos que diésemos alimentos, porque según ellos, un caso de los que asistíamos aquí había dado positivo de coronavirus, nombrado Arquímedes Matamoros. Al día sí le dijimos que no, que íbamos a seguir dando alimentos, porque se toman todas las medidas para evitar contagio, para evitar la propagación de la pandemia, y que nuestra medida era más efectiva que la medida que tomaban ellos, Salud Pública y el mismo régimen, el mismo gobierno, el mismo Estado totalitario, en colas, en lugares públicos, en las calles, en los barrios, en los pueblos y en las ciudades de Cuba. Al día siguiente volvieron con muchos más médicos, llegaron 6 de estas personas a volvernos a imponer una prohibición de asistir a los hambrientos y enfermos que la tiranía tiene abandonado a su suerte. Volvimos a negarnos a hacerlo, incluso hemos firmado todas estas cuestiones. Al tercer día volvieron 3 funcionarios de Salud Pública, uno de ellos este que sospechamos, tenemos elementos para afirmar que es un agente, y todos colaboradores de la policía política, militantes del partido, de la UOTC, agentes del régimen. Y volvimos a rechazar tal imposición. Los expulsamos de aquí. Y ayer pudimos descubrir y confirmar que todo era una farsa, que Arquímedes Matamoros nunca tuvo COVID-19 y que todo había sido un invento, algo bochornoso o inmoral, vamos, sin la más mínima ética, contrario a la ética de cualquier profesional de salud pública y de cualquier ser humano que se respete a sí mismo, había sido un invento para tratar de paralizar nuestro programa humanitario encaminado a solucionar los graves problemas que crea el régimen y que ninguna de sus instituciones hace lo más mínimo por solucionarlo. Penoso, triste, bochornoso, pero cierto.
Amigos de Cuba, estamos conversando con José Daniel Ferrer. Qué triste que un grupo con dignidad como la UNPACO quiera ayudar a alimentar a cubanos necesitados y que el régimen, que no lo hace, porque en Cuba hay miserias y hay muchas faltantes, muchas necesidades, bueno, pues se lo prohíbe. O sea, es casi, bueno, José Daniel lo definió, algo bochornoso, algo que además que va contra la más elemental ética de social y humana, ¿no? O sea, si yo puedo darle alimento a 100 personas, pues tú debes dejarme, porque tú no eres capaz de alimentarlos. Tan simple como eso. O sea, es una ecuación directa, es una ecuación lógica, es una ecuación que no tiene discusión. Sin embargo, para el régimen sí, porque ellos son los únicos, como dijo Fidel Castro, ¿no? Con la revolución todo, fuera ni ningún derecho, fuera de la revolución ningún derecho. Esa es la clave de todo, amigos de Cuba y José Daniel. José Daniel, yo quería moverme, dicho después, bueno, lo dijiste tú con una autoridad moral que es respetable, ¿no? Es respetable porque, bueno, no solamente te detuvieron, sino que te arrastraron. Tuviste la humildad y la decencia de no dar de toda la información, ¿no? Te arrastraron. A los seres humanos no se les arrastra, a los seres humanos se les respeta. Hay una situación en Cuba que es general. O sea, protestan los carboneros, protestan los cocheros, protestan los artistas con el movimiento San Isidro, protestan los pastores religiosos, sean evangélicos o católicos. O sea, Cuba hoy es como una fogata que por día se va ampliando, ¿no? O sea, hay fogatas en todos lados, pero no hay tranquilidad ni paz en ninguno. Entonces, la situación de Cuba, desde el punto de vista periodístico, y nosotros tenemos que ser muy periodistas, muy profesionales, es una situación que nadie sabe cómo va a explotar, nadie sabe cómo va a terminar. Esas fogatas siguen dañando la vida cotidiana, el desarrollo de la vida cotidiana. ¿Cómo tú ves, José Daniel, el futuro inmediato de Cuba?
Sí, mira, como bien lo has definido, esa fogata va en aumento, va incrementándose, porque es el propio régimen quien le echa diariamente combustible, quien la alimenta diariamente al negarse, al resistirse de una manera irracional a iniciar o permitir que se inicien las reformas, los cambios, las transformaciones que exige nuestra sociedad, que exige nuestra nación. Estamos en un punto en el que cualquier observador, cualquier analista, cualquier ciudadano poco entendido en cuestiones de política, poco entendido en materia de reformas políticas, económicas y sociales, te diría: Cuba necesita profundos cambios ya. Cuba necesita ser curada ya porque está muy enferma. El régimen la ha enfermado demasiado. Y el régimen mismo que la ha enfermado niega la posibilidad de que se apliquen las medicinas debidas. De la misma manera que trata de impedir a todos, incluyéndonos a nosotros, que asistamos a los enfermos, que asistamos a los hambrientos o curemos a los enfermos, así de esa misma manera y con, postura más irracional del mundo, se niegan a dar los pasos necesarios para salir de la grave crisis en que el mismo régimen ha asumido todo nuestro pueblo, toda nuestra nación. Recordemos que hasta los ya casi olvidados lineamientos del Partido Comunista, en 10 años han sido incapaces de llevarlos a la práctica, de hacerlos efectivos, ¿no? Si ni siquiera esas curas, esos paliativos, esas aspirinas ya vencidas, son capaces de ponerlas en funcionamiento, de ponerlas en movimiento, ¿qué podemos esperar en cuanto a las verdaderas reformas, a la verdadera Cuba, medicina que necesita Cuba? Y ahí es donde viene lo que estabas explicando. Eso trae consigo que carboneros, que artistas, que religiosos, que trabajadores del puerto, que cocheros, que los que operan bicitaxi, que el pueblo en general todos los días se sienta más molesto, personal de la salud pública se sienta más molesto, más inconforme, sufra más necesidades, más carencias, más problemas, y que la vida se le convierta en un martirio diario para poder encontrar los mínimos alimentos necesarios, un martirio, vía crucis permanente para encontrar un analgésico, para encontrar un antibiótico, y en medio de esa situación se van caldeando los ánimos se van verdaderamente, complicando, y esto va a dar muchas más protestas, muchas más manifestaciones, muchas más muestras de descontento, y esas muestras, esas acciones de inconformidad, de descontento, de protesta, se van no solamente a ir incrementando, sino que se van a ir estructurando, unificando, uniendo, porque las personas van comprendiendo también de que solos no pueden, de que de una manera espontánea, porque ahora me siento excesivamente molesto, indignado por lo que me acaban de hacer, así no se cura esta grave enfermedad. Esta grave enfermedad se cura tomando conciencia de que debemos trabajar juntos, de que debemos esforzarnos, reclamar, protestar juntos para conseguir los verdaderos cambios, las verdaderas curas que necesita un problema tan grave. Así que vamos a estar viendo, vamos adelantos en cuanto a los reclamos, a las protestas, a las manifestaciones, cierto retroceso debido a la represión que el régimen va a continuar incrementando, pero sobre todo vamos a ver que ese despertar y ese descontento y esos reclamos van a ir en crecimiento y que el régimen no los va a poder contener a la larga, y que van a dar lugar a las movilizaciones ciudadanas que van a dar fin a un régimen retrógrado, a un régimen anclado en el tiempo y empecinado en controlar a toda la nación de manera totalmente despótica.
Amigos de Cuba, escuchar a José Daniel Ferrer es escuchar la autoridad moral de un pueblo que reclama respeto, que reclama dignidad y que reclama libertad, que no tiene, lamentablemente. Gracias a José Daniel Ferrer por su participación en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, después de revisar la situación de Venezuela y después de revisar con José Daniel Ferrer la situación de Cuba, necesitamos un pequeño relajamiento, y para eso están las aspas del helicóptero, y ya yo estoy en el Cominazo Buco. ¿A dónde nos llevas, Exilda?
Vamos primero al oriente de Cuba, así que estábamos hablando con José Daniel desde Santiago. Vamos a refrescarnos un poco, vamos a hablar de una bebida oriental una refrescante bebida y tradicional bebida oriental de Cuba. Dice Teudi, el PRU. Te ganaste el premio, Teudi. Dice Alejandro que el jengibre no ganó. Teudi giró el PRU oriental, porque la coctelería cubana destaca por su exótica combinación de los ingredientes propios de la isla, pero cada región del país tiene sus bebidas que las representan. Algunas son realmente únicas y este es el caso del PRU oriental. Es una bebida fermentada muy típica del oriente de Cuba. Nosotros sabíamos perfectamente dónde la vendían, quién la vendía y cómo ir a comprarla, en qué momento exacto, porque como lleva tanta preparación, pues había que esperar que estuviera lista. Para prepararla se emplean varias raíces, canelas y azúcar parda, como le decimos en Cuba, azúcar prieta. Y bueno, no solo es muy refrescante, el PRU es reconocida por sus propiedades hipotensoras y algunos hasta le atribuyen efectos afrodisíacos. ¿Será por eso que Teudi gritó el PRU? Bueno, típica del oriente de Cuba, pero con orígenes haitianos. Se atribuyen sus orígenes por la presencia de haitianos y franceses que se asentaron en los territorios de Guantánamo y Santiago de Cuba, luego de la revolución en Haití a comienzos del siglo XIX. Los franceses que llevaron a sus esclavos encontraron que los precios de las tierras en el oriente de la isla eran más bajos, ya que hacia el occidente se desarrollaba la pujante industria azucarera. Como resultado, los valles orientales se llenaron de plantaciones de café y algodón, y eran los principales productos haitianos de exportación. Con los franceses y los esclavos también llegó a Cuba el PRU. Esta bebida se elaboraba a partir de la planta africana denominada Bejuco Ubi, que se llama botánicamente Cissus verticillata, también conocida como bejuco de agua, indio y lenero. Bueno, según la tradición, los esclavos hallaban fuerzas en el PRU para realizar las duras labores del campo. Les alegraba el espíritu y se dice que con su ayuda curaban varias de sus enfermedades. Realmente esta bebida sí posee algunas propiedades medicinales porque actúa como hipotensivo, depurativo y también, bueno, se ha reflejado que tiene propiedades diuréticas. Ahora, la preparación del PRU, la elaboración de este refresco, pues requiere que se hierva el bejuco ubi. Al cocimiento se le añade jengibre, canela en rama y azúcar parda. Según el gusto y la disponibilidad de los ingredientes, también lleva jaboncillo, hojas de pimienta y algo que se llama raíz china. Cuando la preparación se ha enfriado, se ajusta al azúcar, se le añade aguardiente. Para fermentarla se coloca en envases herméticos y se entierra. Dice que debe estar enterrado por un espacio de 3 días. Luego de sacarla de la tierra, se cuela y se coloca en botellas de cristal. Algunos también colocan hojas de caña santa en la botella y se sirve bien fría. Yo aquí les hablé de la elaboración de la receta, pero dicen que cada cual tiene su librito y que cada una de las personas lo puede hacer de manera diferente, porque la receta la pasan de generación en generación. Se ha difundido por toda Cuba, pero su preparación es más común en las regiones orientales. Uno de los identificativos de la gastronomía del oriente de Cuba, a tal punto que dicen que si usted va a Oriente y no prueba el refrescante PRU, pues está como que perdido. Del PRU nos vamos a la ciguaraya. Hoy vengo así. La ciguaraya, cuyo nombre científico es Trichilia habanensis, la conocen en Cuba como atorí, rompecamino, tapacamino y abrecamino. Este frondoso árbol de las familias de las meliáceas es silvestre, crece fuerte en los campos de la isla y es un árbol que alcanza los 10 metros de altura y es considerado como sagrado para las religiones afrocubanas. Los habitantes de la isla, muchos conocen los atributos de la ciguaraya y quizás por eso la mencionan tanto, debido por supuesto a estos múltiples atributos religiosos que los practicantes de la santería cubana y de la regla de Palo Monte le reconocen. Ahora, en la medicina popular, la ciguaraya es muy apreciada, sirve para las afecciones artríticas del aparato urinario y también tiene una acción purgativa y beneficiosa para diferentes enfermedades. Es conocida como rompecamino, tiene la fuerza para destruir al enemigo, es tapacamino porque evita que se interfiera en tu camino y también es abrecamino porque desbarata todo lo malo y facilita la vida del hombre abriéndole paso. Bueno, eso es para los que creen, ¿no? Para los que tienen fe en esto y piensan que sí, que la ciguaraya les va a abrir el camino y todas estas cosas. Bueno, aunque su acción purgativa es bien conocida por los santeros, que saben bien cómo aprovecharla, se debe tener mucho cuidado con su ingestión porque en dosis elevada puede provocar la muerte. ¿Escucharon? Ahora, sobre la ciguaraya cantaron Benny Moré, también cantó Celia Cruz, ese antológico tema que era una mata tan sagrada que sin permiso no se podía tumbar. En esa dificultad para arrancarla, a pesar de ser un árbol tan común, radica quizás el origen de la expresión tan cubana. Cuba es el país de la ciguaraya, que se utiliza para hacer patente la desesperación ante la imposibilidad de despojar algún mal sufrido o desquitarse ante un agravio. Así que nada mejor que tomarlo un frío oriental debajo de una mata de ciguaraya. Y ahí me voy a llevar a Teudy porque Teudy es santiaguero de pura cepa. Alejandra no, Alejandra es de Camagüey.
Bueno, yo no soy santiaguero de pura cepa, pero sí tomaba en una época mucho prula, ¿verdad?
Es divino, refrescante.
Y cuando estábamos inclusive en la sierra, en la época que yo tuve que alzarme, eso no viene al caso, pero cuando llegaba alguien con prú, era como una bendición, sí, para todos. Nos lo distribuíamos, cada uno se tomaba un buchito de prú y éramos todos felices.
Yo no lo he visto, no lo he probado aquí en Miami. ¿Qué será que tenemos que hacer una fábrica de prú aquí y lanzarnos a emprender en ese camino? Nada, escuchemos este tema de Celia Cruz.
De la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candel.
Me parece que tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no?
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abrir, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilio, llegamos a la tercera media hora para ser viernes. Los viernes es un día complicado porque ya la semana estamos todos cansados, inclusive hasta los invitados, ¿no? Sin embargo, el programa de hoy ha sido de excelencia. José Hernández y después nada más y nada menos que José Daniel Ferrer de Cuba. Qué triste que el régimen castrista, que no tiene capacidad para dar alimento a su población, le prohíba a un paco alimentar a 500 cubanos, a 500 orientales o a 500 santiagueros. ¿Qué va esa?
Asimismo, Alberto, dos situaciones paralelas, la de Cuba y de Venezuela. Por supuesto, agradeciendo siempre a los invitados a este programa. Recuerden que estamos ya en la tercera media hora, que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir, todavía hay tiempo, a levantatecuba@gmail.com. Nueve con un minuto, seguimos con más noticias y la policía política y directivos de la empresa amenazan a carboneros tuneros en paro laboral. Tomás Cardoso tiene la información.
Carboneros de la empresa integral agropecuaria de Las Tunas, quienes realizan un paro laboral en reclamo de un aumento salarial y el pago de primas pendientes, fueron citados el martes en la tarde al departamento económico de la entidad, siendo presionados para que se reintegraran al trabajo, informa el pastor apostólico Joel Demetrio.
Estos trabajadores fueron amenazados por los directivos de la empresa, fueron amenazados por la gente de la Seguridad del Estado para que ellos abandonaran la huelga y que si ellos entonces seguían haciendo esto, lo verían como contrarrevolucionarios, no como trabajadores, que pues, podían acceder a aplicarle una medida disciplinaria para que no trabajaran. Votarlos de la empresa y ya.
Ayer miércoles en la mañana, las esposas de los carboneros se personaron en la Fiscalía Provincial de Las Tunas, donde entregaron una queja y el reclamo de los obreros.
Un abogado le escribió a ellos todo lo que tenían que reclamar. Ellos, con esos temores, no quisieron ir a la fiscalía a hacer la denuncia. Y entonces las mujeres decidieron ir ellas mismas a la fiscalía. Cuando llegaron, la fiscal no quiso recibir la denuncia. Entonces se quejaron fuerte las mujeres y entonces la fiscal recibió la denuncia escrita y le manifestó que tenía que esperar 60 días.
La fiscal también les informó que acudieran al órgano de justicia laboral de la empresa, donde en horas de la tarde fueron recibidas por el jefe de comercialización Nelson Batista Serrano y el director Jaime García Oquendo, nos dice el presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.
Allí acaban de ofender y maltratar a estas mujeres, que esas que están en Cibercuba, están en Radio Martí, que eso lo están sacando por todas las redes sociales, que ellos lo que son unos contrarrevolucionarios, y amenazan a estas mujeres y a esos carboneros que mañana van al lugar donde ellos trabajan para seguir humillando a los carboneros y para decirles que si no trabajan le van a aplicar una separación definitiva del puesto de trabajo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, los periodistas independientes sector Luis Valdés Cocho y Nelson Julio Álvarez Mairata tendrán que abandonar o tuvieron que abandonar ayer jueves el lugar que rentan para vivir en el municipio Playa en La Habana. Álvarez Mairata dijo a Radio Martín que todo sucedió cuando un vecino denunció a la policía la llegada a la vivienda donde se encuentran alquilados de activistas señalados en los medios oficiales por su oposición al régimen cubano.
Vivo con el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, a quien ayer cumplía años y bueno, decidió hacer una especie de pequeña fiesta o reunión de amigos acá en la casa, donde asistieron personas como Liliana Hernández, Luis Manuel Otero Cántara, compañeros de nosotros de trabajo, periodistas, también un gran grupo de amistades estaba en la casa. Al parecer, uno de los vecinos identificó a Luis Manuel Otero Cántara, identificó agradezco a Elian Hernández por haber salido en la prensa oficialista como persona opuesta al régimen, y se lo comentan a la casera. La casera, bueno, preocupada, viene inicialmente a pedirnos que cerremos la puerta de la entrada y que hagamos la menos bulla posible. Hombre, lo hicimos, pero minutos después ella viene asustada, preocupada, diciendo de que el jefe sector vino diciendo de que tenía que sacarnos ya de esta renta, que si no nos sacaba, él iba a llamar a la policía. La amenazó, obviamente, con llamar a la policía. Esto es una renta ilegal, no tiene papeles la señora. Y entonces ella, asustada, nos pidió que nos marcháramos al día siguiente, o sea, hoy. O sea, nos dio un plazo de 24 horas para irnos de donde estamos, de acá, de la casa.
9:05, seguimos con más noticias, y la periodista cubana Joanny Sánchez llama la atención sobre el deterioro de las vallas de propaganda política en La Habana. José Luis Ramos tiene la noticia.
Los carteles, estas vallas políticas se están destiñendo y deteriorando sin reemplazo. ¿Qué significa esto?
Se preguntó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, después de recorrer varios municipios de Ciudad de La Habana y observar el deterioro de las diferentes vallas con mensajes políticos, carteles con una carga ideológica sin reemplazo.
¿Acaso la crisis, las arcas vacías, el tocar fondo monetario ha llegado al punto de afectar la propaganda, la maquinaria propagandística del régimen? Ahí sí estamos hablando de una señal muy importante que hay que pesquisar y seguir, porque reitero, puede faltar el pan, pero a este régimen nunca le ha faltado el circo.
Según Joanny, pueden ser señales de la crisis económica por la que atraviesa el país, que tiene síntomas más allá de las largas colas, el desabastecimiento, la falta de liquidez, la inflación, la subida de precios, desaparición de muchos productos.
También hay algunos síntomas políticos, y este puede ser muy importante, porque saben que vivimos bajo un régimen totalitario que siempre ha dado prioridad a la propaganda por encima de todas las cosas, sí.
Durante los años difíciles, durante el periodo especial, cuando se cortó el subsidio soviético, no faltaron las vallas políticas por todos lados, recordó Sánchez.
Recuerdo una que decía: la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra. Una frase de José Martí, la pusieron por toda la ciudad para darnos ánimo, quizás, o calmarnos en nuestra insatisfacción por la crisis. Y bueno, con ese humor cáustico que tenemos los cubanos, rebautizamos, rehicimos aquella frase y pusimos: la pobreza pasa, la que no pasa es la 174, en referencia a la ruta de ómnibus público 174, que era un dolor de cabeza.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, en Cuba, muchos piensan que con el presidente Joe Biden se espera un regreso a la política de normalización emprendida por Barack Obama. Luis Guardia, el colega Luis Guardia, preparó este informe y recogió diversas opiniones de cubanos en la isla.
Preocupados por los altos precios provocados por el llamado ordenamiento monetario y la proliferación del COVID-19, los cubanos viven su día a día. Pero un tema ha centrado su atención esta semana.
Biden va a mejorar la situación económica en el país de Cuba por las ideales que tiene, como se ha planteado sobre Cuba.
Este joven dice tener fe que el nuevo presidente estadounidense mejorará la situación económica en Cuba.
Pienso que sí, que con Joe Biden las relaciones puedan mejorar como cuando el mandato de Obama. Creo que va a haber una apertura y que, bueno, vamos a estar más cerca a los cubanos de los norteamericanos.
Si bien muchos tienen la esperanza a un regreso de la política de normalización emprendida por Barack Obama, nos recuerdan que fue el propio régimen castrista quien tensó las relaciones entre ambas naciones. El gobierno cubano no podía permitir que el presidente de Estados Unidos hablara de democracia y respeto a los derechos humanos en la isla comunista. Y fue el propio Fidel Castro quien arremetió contra el dignatario estadounidense. Según los analistas, la situación ahora es más crítica para el régimen castrista, que debido a la improductividad de su modelo económico, tiene que importar aproximadamente el 80% de los alimentos que consume la población. No tiene fondos ni créditos y ve una contracción significativa del turismo, llamado la locomotora de la economía cubana.
No restringir las remesas, los viajes de aquí, que la gente invierta aquí, eso es lo normal.
mal puede que ocurra, y si ocurre, bienvenido para nuestro pueblo, porque vamos a tener un respiro.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
9:09 de la mañana. Así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Amigos, un titular que a pesar de ser local la noticia en Estados Unidos está en toda la prensa del mundo. El FBI ofreció una recompensa de $75,000 por datos sobre la colocación de bombas durante el asalto al Capitolio. La Policía Federal de Estados Unidos y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos anunciaron recompensas de esa cantidad, $75,000, a cambio de información sobre la colocación de bombas caseras durante el asalto al Capitolio que tuvo lugar el pasado 6 de enero.
De municipio en municipio, una mirada solidaria y directa que nos acerca a los hombres y mujeres por todos los rincones de Cuba. Y hoy caminamos por el municipio de Cárdenas. A Cárdenas se le llama Ciudad Bandera porque por primera vez en la historia de Cuba se enarboló la enseña patria en su territorio. Fue el 19 de mayo de 1850 cuando Narciso López desembarcó del vapor Creol en el puerto de Cárdenas con 612 hombres y el objetivo de anexar Cuba a los Estados Unidos. Al fracasar el intento de rebelión por falta de apoyo, López huye a Cayo Hueso. Al año siguiente regresa a la isla al frente de un contingente de soldados y desembarca en la zona de Playitas, Bahía Honda. Pero el ejército colonial español lo vuelve a derrotar y cae prisionero. El primero de septiembre de 1851, Narciso López fue ejecutado en el Garroteville, en la explanada de La Punta. Originalmente la ciudad se funda bajo el nombre de San Juan de Dios de Cárdenas, un 8 de marzo de 1828, y el nombre se explica en agradecimiento al procurador general del Cabildo de La Habana, Mateo de Cárdenas, que concedió un corral para ganado a su amigo Diego Sotolongo a 28 leguas al este de la capital, territorio que posteriormente se convirtió en lo que hoy es el municipio de Cárdenas. Cárdenas limita al norte con el Estrecho de la Florida, al sur con los municipios de Limonar y Jovellanos, al oeste con Matanzas y al este con Perico. El área territorial del municipio es de 565 kilómetros cuadrados con una población de más de 136.000 habitantes repartidos entre los poblados de Varadero, Cantel, Camarioca, Carbonera y Boca de Camarioca, entre otros. Llegó a ser uno de los municipios más prósperos de Cuba con la industria ronera Arrechabala. Las refinerías de los centrales azucareros Dos Rosas y Progreso y la primera fábrica de papel de bagazo de caña del mundo. Existían innumerables fábricas de calzado, fósforo, dulces y desfibradoras de Nequén, pero el turismo era su mayor fuente de ingresos por la famosa y hermosa playa de Varadero. Cárdenas estuvo presente en las dos guerras de independencia cubana, la del 68 y la del 95, y en su lista de Mambises se encuentran el doctor Miguel Bravo Santiés, Juan Bautista Osorio, José Mora, Samuel Tolón, José Macías y el coronel Ramón Llanes. El primer alcalde de Cárdenas en 1899 fue Fernando Méndez Capote. Y no podemos olvidar que el famoso pitcher del béisbol cubano José de la Caridad Méndez, que llamaban el Diamante Negro, era oriundo de este municipio. Es muy difícil cerrar la historia de Cárdenas sin mencionar al valiente líder universitario José Antonio Echeverría y a Robert Wharton, fundador de la reconocida institución educativa La progresiva, donde una cantera inagotable de distinguidos cubanos recibieron su educación. Hay un deterioro evidente en Cárdenas tras más de 6 décadas de comunismo en Cuba, que solo serán superados cuando regresen la libertad y la democracia a la isla. Yo soy Lucy García, dedicándoles un saludo muy especial a los cardenenses.
Bueno, amigos, un titular, yo diría curioso, pero además develador, ¿no? El opositor Alexei Navalny acusa al presidente de Rusia, oigan esto es un titular, de poseer una propiedad valorada en 1.370 millones de dólares. O sea, a los autoritarios les gusta vivir bien, ¿eh? El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, publicó esta semana un documental de 2 horas sobre un majestuoso palacio a orillas del Mar Negro que es la propiedad del presidente ruso Vladimir Putin. Qué curioso, ¿eh? Los dictadores viven bien.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
9:15 de la mañana y Andrés P. Andreu escribe para niños y tiene en su camino literario muchísimos premios. Con él estuve conversando de poesía, de libros, por supuesto, y de sus poemas para niños en cuarentena. Así que escuchemos. Vamos a comenzar hablando del sinnúmero de libros publicados y dedicados al público infantil y juvenil que tienes, Cosas del Azar, o escribes estos temas con toda la intención del mundo.
La literatura infantil es como las demás literaturas, es simplemente que cuando uno escribe para niños lo tiene que hacer desde la ternura, desde esa parte más, yo diría, honesta de uno mismo. Me interesa la literatura infantil porque creo que es una literatura para todas las edades, a pesar de que tenga ese nombre. Y porque en la infancia es que uno adquiere no solo los valores que lo van a llevar para toda la vida, sino esas historias que te marcan y que te gustan y que, aunque tú no te des cuenta, sirven de modelo en tu vida de muchas cosas.
¿Qué han significado todos estos premios en tu vida? ¿Crees son merecidos? ¿Te impulsan a seguir haciendo literatura para niños?
Uno se siente bien cuando gana un premio literario. Nunca he escrito para ganar un premio literario. Entonces, esa es la razón por la que uno, a partir que pasen los años, adquiere más oficio. Y si te sigue apasionando, pues serás mejor y mejor. Poemas para niños en cuarentena surgió primero del aburrimiento. Y de pensar cómo el aburrimiento puede hacer que las personas caigan en un letargo y lo que uno hace en contra de eso, ¿no? De ahí surgieron los poemas de la cuarentena, poemas para niños en cuarentena, poemas para niños en cuarentena. A mucha gente le encanta uno que se llama La Mascarilla, uno que es el uso de la mascarilla, y ese es el que les voy a leer. Si te pica la rodilla, no te pongas mascarilla. Si tu hermanita te chilla, si tropiezas con la silla, o tu abuelita te pilla queriéndole hacer cosquillas en la rabadilla con una plumilla, no te pongas mascarilla. Si te duelen las canillas, si untaste con mantequilla casi todas las bombillas, si regalaste a una ardilla las rosquillas de natilla, si quieres comer tortilla, no te pongas mascarilla. Si llenaste de frutilla una sombrilla amarilla, si esculpiste con arcilla una linda figurilla de un gran moco de vainilla, para hablarle a una morcilla, no te pongas mascarilla. Si un gorila con patillas te tira una trompetilla, si eres la cabecilla de una banda de polillas, si cantas entre comillas, si te da mucha cosquilla, no te pongas mascarilla. En todos los demás casos, no hay ninguna matraquilla. Ve y ponte la mascarilla.
La vida hay que cuidarla, no hagas tontería, no toques ser consciente, no hacer majadería. Es el reto más grande que quizás hemos tenido. Para salir adelante, mejor estar unido. Hazlo por tu familia, hazlo por los demás, hazlo por tu país y por la humanidad.
Encerrado, aislado, atrincherado, encuevado, guardado.
que la tormenta siempre pasa. Ahora no me pierdas la esperanza. Llénate de fe y avanza. Pa' que juntos somos más fuertes. Aquí no se trata de buena suerte. Afuera hay algunos que no amanecen. Dime tú si se lo merecen. Por eso vengo a cantarte.
Bueno, todavía me estoy riendo de la del poema, amigos de Cuba.
De la mascarilla.
Sí, como dice el verso, si un gorila te tira una trompetilla, pues usa la mascarilla, no te pongas la mascarilla. Muy jocoso, muy interesante, sobre todo la literatura infantil es así, ¿no? Es simple, es directa y por supuesto debe ser alegre. Y creo que llegamos al deporte, y para el deporte... Pues nadie mejor que el colega y amigo, el Bobby Salamanca Jr.
Muy buenos días, querido Alberto, y también para Isilda. Y un saludo para toda nuestra fanaticada ahí en la isla de Cuba. Bueno, sí, estamos en deportes y vamos a comenzar con el fútbol en España. Hubo partidos de Copa del Rey ayer. El Athletic de Bilbao superó a Ibiza 2-1, mientras el Barcelona le ganó 2-0 al Cornellà. Resultado importantísimo para el Barça. Cada victoria es como, digamos, que una corona de oro para este equipo catalán en esta temporada. Se jugaron también dos partidos de la Liga, de la Primera División. Osasuna empató en su visita a Valencia a un gol, mientras el Atlético de Madrid le ganó en su visita a Eibar por 2-1 y contó con par de goles el uruguayo Luis Suárez, quien marcó el minuto 40 y también lo hizo de penal al 89. Así que Luis Suárez, después de haber sido canjeado o liberado del Atlético del Barcelona, pues está definitivamente rehaciendo su carrera y brillando a nivel de este equipo Atlético de Madrid, que va de líder en la tabla, y les voy a contar sobre eso. Primeramente, mañana habrá también actividad en la Liga, hay varios partidos. Por supuesto, la Real Sociedad estará recibiendo al Real Betis desde las 2:30 del mediodía. El Real Madrid, por su parte, desde las 3 de la tarde juega de visitante ante el Alavés, estos choques de sábado, mientras el domingo Barcelona desde las 10:15 de la mañana visita al Elche, Valencia y Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano desde las 3 de la tarde se estarán enfrentando. Y la tabla de posiciones, ya le comentaba, tengo al Atlético de Madrid en la cima con 44 puntos, y 17 partidos jugados, líder solitario, así va por el momento. Real Madrid va de segundo con 37 puntos, pero un partido más celebrado, tiene 18. Al igual que Barcelona, que lleva 34 puntos y va de tercero. Villarreal de cuarto, Sevilla va de quinto, la Real Sociedad es sexto en este momento. Y llegó la noticia hace tan solo minutos de que el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, pues ha dado positivo al coronavirus, así que tendrá que cumplir con los protocolos de la Liga Española y estar separado por un par de semanas hasta que tenga un nuevo resultado que sea negativo y pueda regresar a las canchas el técnico Zinedine Zidane. Será un momento para reflexionar también. Ha sufrido algunas derrotas el Real Madrid y por supuesto que tendrá ahora algún tiempo para pensar y digamos que rehacer sus planes para cuando vuelva con las riendas del equipo en sus manos. Cambiando de tema, entrando en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de los Estados Unidos, se realizaron 3 encuentros la noche de este jueves. Los Lakers visitaron a los Bucks en Milwaukee, estos dos equipos de calibre. Los Lakers salieron con la victoria 113-106, extendiendo a 8-0, Alberto, la racha victoriosa en la carretera. Los Lakers no han perdido como visitantes en lo que va de temporada.
Yo vi ese partido y LeBron es LeBron.
LeBron James, bueno, 34.6 rebotes, 8 asistencias, fue la guía del equipo, el soporte ofensivo, o sea, digamos, lo que más brilló a la ofensiva. Pero llama muchísimo la atención de que en casa tienen 12-4, de manera global tienen 12-4, pero en casa han perdido 4 juegos, en la carretera no han perdido nunca. Esto da una idea de que el equipo está jugando muy bien. Cuando sale de Los Ángeles, ¿qué estará pasando en Los Ángeles? Bueno, la verdad que no sé. Todo esto parece muy casual también, ¿eh? Por lo general los equipos ganan más, tienen mejor marca cuando juegan en casa porque tienen el público a su favor. Sin embargo, en estas condiciones no hay público en las canchas. ¿Será esto lo que esté digamos, condicionando estos resultados, bueno, pudiera ser. En otro de los choques, los Pelicans visitaron al Utah Jazz, pero este equipo en casa, el Jazz, pues ganó 129-118. Donovan Mitchell fue el máximo anotador por el Jazz con 36 puntos, además capturó 7 rebotes y repartió 5 asistencias. En el otro encuentro, los Warriors de Golden State recibieron a los New York Knicks y el equipo de Nueva York ganó ese partido 119-104, a pesar de que Stephen Curry encestó 30 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Por el equipo de Nueva York, la ofensiva fue mucho más repartida, para que tengan una idea. El que más brilla por el equipo de neoyorquino es Julius Randle con 16 puntos, 17 rebotes, 9 asistencias. O sea, el aporte ofensivo es solo 16 puntos, aunque a la defensa pues reboteó muchísimo. Sin embargo, estuvo más repartido el aporte de los jugadores más en esta victoria de los Knicks por 119-104. Bueno, y el otro tema que está caliente, digamos, por estas horas, es el asunto de los Juegos Olímpicos de Tokio. El medio británico, The Times, El Tiempo, pues ha publicado una nota en la cual da a conocer que el gobierno japonés decidió suspender la exhibición pública de las antorchas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este verano. Y esto, por supuesto, debido al incremento de coronavirus en la nación nipona. Actualmente está reportando muchos casos, más de 1,000 casos diarios en Japón se están reportando diariamente, y esto ha provocado estado de emergencia decretado en la capital, en Tokio, y áreas aledañas. Sin embargo, a raíz de esta nota que ha sacado el The Times, pues el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, ofreció una conferencia de prensa la mañana de este viernes, tratando de que calmaran los ánimos y que los Juegos Olímpicos sí se iban a celebrar. Vamos a ver si realmente esto puede ser posible. Ya vimos lo que ocurrió el año pasado cuando fueron pospuestos. Bueno, mañana tendremos, el lunes tendremos mucho más. Hoy es viernes, así que un saludo.
Bueno, que tengas buen fin de semana, Bobby. Y gracias. Bueno, amigos de Cuba, Exilda, hoy nos despedimos con el Prú Oriental, pero hay que despedirse.
Sí, originario de Santiago de Cuba. Y déjame decirte, volvió a escribir un oyente nuevo, que también es de Santiago de Cuba, de la tierra de Teudy. Yo creo que Teudy está mandando mensajitos subliminales para la tierra caliente. Gracias por la sintonía, gracias por escribir. Son las 9:27, ya vamos terminando esta jornada de viernes acá en Levántate Cuba. Un placer enorme haber estado con ustedes.
Bueno, tú sabes que el otro día me encontré con un profesional de mediciones y me dijo, mándame el número de los que les escriben a ustedes, los que hablan ustedes, que te voy a decir aproximadamente la audiencia que tiene Levántate Cuba. Así que próximamente espero tener esa información. Nos despedimos, que Dios bendiga a Cuba, como siempre, ese pueblo sufrido, humilde, inteligente y trabajador, y que bendiga a los que más sufren, que son los presos, los enfermos y los más pobres.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.